Aquí aparece una palabra que en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de estudiarla. Es una palabra muy importante porque en la lengua española, a pesar de su riqueza, su belleza, su importancia, el español es muy pobre para expresar el amor. Pero en el idioma griego, a donde encontramos el Nuevo Testamento, la palabra amor se encuentra en cuatro maneras diferentes. En primer lugar, tenemos el amor eros. Es un amor bestial, animal. Y de ahí vino la palabra erótico, erótico. La palabra eros. La segunda palabra que encontramos en el griego para amor es storgé. Es un amor muy especial, de una relación madre e hijo. Es un amor que cuida, es un amor que se da. Entonces, tipificado ese amor storgé por el amor maternal. Una tercera palabra que encontramos para amor es filos, amigo, filia o fileo, que son el sustantivo y el verbo, que es el amor en lo social, la amistad. Cuando nosotros leemos el diálogo en las páginas del Nuevo Testamento entre Jesucristo y Pedro, muchas veces nosotros no tenemos la percepción dimensional de lo que está pasando. Pero en la realidad, el Señor Jesucristo le dijo, Kefas agapasme, Pedro, tú me amas. Y Pedro contestaba, ne kyrie, filose, sí, Señor, yo te amo. Pero Dios, Cristo preguntaba con el verbo agapao, que es el amor agape, y Pedro contestaba con ese filos, la amistad de amigos, el amor de amigos. La segunda vez, Cristo volvió a preguntar de la misma manera, usando el amor agape, y Pedro contestó con el amor filos o fileo. Entonces, la tercera vez, Cristo le preguntó, Kefas, filosme, tú me amas, pero con el amor que Pedro conocía. Y ahí Pedro ya no se atrevió a decir que sí. Él dijo, Señor, tú conoces todas las cosas y tú sabes que te amo. Entonces hay en el griego amor que es eros, el amor animal, bestial, erótico. Existe el amor storgé, que es el amor de madre. Existe el amor filos, que es el amor de amigos. Y ahí tenemos la palabra Filadelfia. Adelfos es hermano. Entonces, Filadelfia, amor fraternal. Y el amor perfecto, que es el agape. Es el amor que solamente Dios continuamente puede ejercer o ejercitar. Porque Dios es amor. Esa es su esencia, es su naturaleza. Entonces, cuando en Romanos 12, 9 se habla de amor, significa buscar lo mejor y lo supremo de Dios para la persona amada. Es un amor especial. Significa mi elección, mi deseo de dar lo mejor para el bienestar de otra persona sin considerar el costo, el sacrificio. es el amor del cual Cristo habló cuando dijo, no hay amor mayor que ese, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el amor sea sin fingimiento, o sea sin hipocresía. Un amor sincero, un amor genuino, franco. No pretender que ama usando una máscara. Es un amor que se demuestra. Veamos algo sobre el amor hipócrita, que es importante tomar en cuenta en la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 16. Santiago, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. La Escritura dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, el Espíritu Santo le dio a Santiago estas palabras para ilustrar un amor hipócrita. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, la Escritura dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, el versículo 18 está enfatizando que hay personas que aman de labios solamente, pero no con los hechos. Regresando al versículo que estamos analizando, cuando el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, el verbo aborrecer significa que rechazar, odiar. Y dice, aborrecer lo malo. Tenemos que aborrecer lo malo, las cosas que van contrarias al Señor. Hay un salmo que yo quiero. Sí, es el Salmo 97. Quisiera dar lectura para que ustedes puedan tener conciencia de ese tema ya en las páginas del Antiguo Testamento. Salmo 97, versículo 10. El salmista dijo, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Entonces, el imperativo aquí, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Hay también en Proverbios. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13, la Escritura dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y hay una escritura más en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 15. Amós 5, versículo 15, dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Entonces, los cristianos debemos de ser reconocidos por el amor. Y la Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, Juan 13, 35, el Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el otro imperativo que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, dice: seguid lo bueno, seguid. Seguir aquí significa estar aferrado, estar asido, estar en un sentido positivo, amarrado, o sea, que sea parte de uno. Seguid. Estar atado. Que el bien sea parte de nosotros. O sea, que nunca dejemos de hacer el bien. Eso es muy importante. Y el capítulo 12 de la carta a los Romanos, en él encontramos pues la idea del amor sincero. Por eso, si nosotros llamamos primero a los Corintios 13 el capítulo del amor, podemos llamar también Romanos capítulo 12 el capítulo del amor. Ahora pasemos a Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El imperativo aquí dice: amaos los unos a los otros. Habla de lealtad, una amistad concreta, constante, continua. Una amistad madura. Los inmaduros se portan como los niños que están jugando, están bien, abrazándose, comiendo juntos, y de repente se enojan y ya viran el rostro para el otro lado, ya no se hablan, se quedan semanas sin contacto. Eso es ser infantil, inmaduro. Entonces, cuando la Biblia dice amaos los unos a los otros, el imperativo implica que continuamente nosotros estemos dando este amor, esta lealtad, esta amistad que nunca deja de ser. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 14. La Escritura dice: hermanos míos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí creo que merece un instante de reflexión. ¿Qué significa el que no ama a su hermano permanece en muerte? Significa que la capacidad de amar los unos a los otros solo está presente en una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Porque antes del nuevo nacimiento, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dicen las Escrituras. Eso se refiere a la muerte espiritual. Y el versículo 10 habla de amor fraternal. Ya mencioné más temprano la palabra Filadelfia, que es justamente la traducción de amor fraternal en el griego. Amor por los otros hermanos. Entonces, debemos de entender en ese amor fraternal lo que el apóstol usa enseguida, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dijo, en cuanto a honra, significa que debemos de valorar los unos a los otros. Nosotros debemos ver en cada persona su debido valor, su debido honor. No podemos tratar a nadie como si no valiera. Porque si Cristo mora en ese hermano es de gran valor delante de Dios. Y Pablo va un poco más adelante diciendo, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. Y aquí hay dos aspectos que necesitan ser tocados. En primer lugar, nuestras amistades deben de ser amistades limpias. Con personas que ven como nosotros miramos, personas que creen como nosotros creemos, personas que actúan como nosotros actuamos, o sea, personas que alaban al Señor, que sirven al Señor, que conocen al Señor. Y significa algo más esa preferencia de unos a otros, y eso está ilustrado en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. La Escritura dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, porque yo soy el pastor de la iglesia, yo no debo de sentirme superior a una persona que apenas ha aceptado al Señor. Es cierto que tengo más tiempo en el cristianismo. Es cierto que quizás tenga más conocimiento, teológicamente hablando. Es cierto que llevo ya muchos años en el Evangelio. Es cierto que en lo que Dios ha dispuesto en cuanto al liderazgo de una iglesia, el pastor es la persona que dirige la iglesia. Pero aún así, yo no puedo sentirme superior a nadie. Versículo 11 de Romanos 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos. ¿Qué es un perezoso? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, perezoso es un flojo. Perezoso es un indolente. Vamos a comparar esa palabra con un texto que está en Mateo, capítulo 25, versículo 26. Mateo 25, versículo 26. Cristo, narrando una historia, dijo, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, él está hablando a un siervo perezoso. Y enseguida Pablo dijo, en lo que requiere diligencia. ¿Qué significa diligencia? Diligencia es una palabra del latín, diligens, que significa esmero, dedicación, entrega, compromiso, vehemencia, seriedad, y en el sentido positivo, afán. En el sentido positivo, celo. Entonces, en lo que requiere diligencia, él dijo, ferviente en espíritu. Hay personas que pasan por la Biblia y leen esta palabra ferviente sin darse cuenta de su significación. Pero la palabra ferviente vino de un verbo que es hervir. Cuando nosotros echamos el agua en el sartén, agua fría, y elevamos la temperatura en la estufa, hay un momento cuando el agua alcanza una temperatura muy elevada y empieza a hervir. Entonces, ferviente significa que el verdadero amor, nuestra relación con los hermanos, no puede ser una cosa de, quizás, tú sabes, yo estoy desinflado, yo estoy por tirar la toalla. Es que en la realidad estoy arrastrando esa cruz tan pesada porque nunca acepté a Cristo. Estoy aquí porque me traen a la iglesia, pero a mí no me consta que yo sea un cristiano. Ese tipo de gente no tiene ese amor ferviente. Para ellos es muy difícil orar, leer, venir a la casa del Señor, alabar al Señor, visitar, etc. Pero la Biblia dice ferviente en espíritu. En espíritu. No es en los labios, no es en las manos, en los pies, pero en el espíritu. No es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Entonces, ese ferviente significa fulgurando, llameando, o sea, una llama está quemando continuamente, constantemente. Es la lámpara que no se apaga. Por eso se requiere que seamos fervientes en espíritu, por causa del peligro de algunos de enfriarse. ¿Por qué? Porque su experiencia no fue genuina. Y hay una buena ilustración para eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 16. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Cristo dijo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y voy a concluir diciendo algo sobre este versículo que hemos dado lectura, el versículo 19. Sé es un imperativo. Sé pues. Dos cosas. Celoso. Celoso. O sea, sin fingimiento. Cuidadoso. Comprometido. Ferviente. Y dice, y arrepiéntete. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que está compuesta de dos palabras. La última, noia, vino de nous, que quiere decir mente, conciencia, pensamiento. Y meta es más allá, una vuelta. Entonces, metanoia, arrepentimiento, significa un cambio de mente. En la carne tenemos la mente carnal, pero en Cristo tenemos la mente de Cristo. Y cuando Cristo es la característica de nuestro pensamiento, de nuestra mente, logramos amar con fervor, logramos ayudar con alegría, logramos servir con amor, y a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras fallas y defectos personales, hay un número de ayuda. Así como en el mundo tenemos el 911, ¿sí? Hay un número de ayuda que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucho más para hablar sobre el versículo 11. Pero tenemos una cita aquí el próximo miércoles y proseguiremos con nuestro estudio. Pongámonos de pie y a pasar al hermano diácono Patricio González para la oración. Yo estaré allá afuera y ustedes podrán recibir su directorio.